esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Seguimos dándole vueltas al BNG, seguimos hablando de Oriente Medio, seguimos hablando de antisemitismo, de educación. Señoras, señores, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. En esta ocasión contamos con Esther Rubio por primera vez, filósofa que trabaja en estos momentos en temas relacionados con la Shoah. Esther, bienvenida a la radio, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y Juan Luis Chulilla, que no es la primera vez que vienes, profesor de técnicas de investigación en la Facultad León 13 de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, campus de Madrid. Toma ya lo que es, largo pero importante.
No, largo pero no importante, pero es que es lo que es. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, queríamos hablar del BNG. Más o menos los temas que propongo en estos 20-25 minutos que tenemos. Vamos a tener que ir rápido porque son muchos y despiertan, supongo, nuestro entusiasmo. El BNG, la negativa del Bloque Nacionalista Gallego de condenar el Holocausto y todo lo que ha seguido viniendo posteriormente, declaraciones, condenas, la Embajada de Israel ha protestado, le han devuelto la protesta a los miembros del BNG, una propuesta también por otra parte del Partido Popular de cara a los inmigrantes, el informe Vinograd que ya salió hace 2 semanas en Israel, pero que parece que no ha cambiado gran cosa, por lo menos dentro del plantel político de los que gobiernan la nación, y el primer atentado en un año en territorio israelí, en atentado realizado por terroristas que se inmolan en Dimona. Si os parece, empezamos hablando del BNG, que es probablemente lo que más ríos de tinta ha hecho correr en estos últimos días. Quiero empezar leyendo el comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España, que dice lo siguiente: la Federación de Comunidades Judías de España considera lamentable la actitud del BNG al rechazar en el Parlamento de Galicia una declaración institucional en memoria de las víctimas del Holocausto. La aniquilación de 6 millones de judíos de ambos sexos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, por su propia pertenencia y no por sus actos ni por sus ideas, es una tragedia que representa una mancha indeleble en la historia de Europa y de la humanidad. La Federación de Comunidades Judías de España quiere recordar a toda la sociedad española que esta actitud es contraria a todos los principios democráticos y que solo es aplaudida por los partidos de la extrema derecha nacional. La negativa del Bloque Nacionalista Gallego a apoyar esta declaración le sitúa en el lado de los partidos antisemitas. La Federación de Comunidades Judías de España agradece al Gobierno español, a los principales partidos democráticos y a las comunidades autónomas el esfuerzo realizado en los últimos años para honrar la memoria de las víctimas del Holocausto. Igualmente agradece a los partidos democráticos gallegos su apoyo a esta declaración del Parlamento de Galicia. La concesión del premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2008 a la institución Yad Vashem, dedicada al estudio y el recuerdo de la Shoah, simboliza la sensibilidad de la inmensa mayoría de los españoles ante esta tragedia. La Federación de Comunidades Judías de España insta a los dirigentes del BNG a abandonar estas posturas antisemitas y solicita a los miembros del partido que exijan su dirección un cambio absoluto de actitud ante este tema, que le sitúa políticamente no como un partido de la izquierda democrática, sino como un partido nacional socialista. Bueno, este es el comunicado, bastante evidente, y era evidente que era la posición que había que tomar ante esta negativa tan rocambolesca. No sé cuál es vuestra opinión sobre lo que ha sucedido. Esther, por ser tu primera vez, empiezas tú.
Bueno, pues en principio, obviamente denunciar la actitud que ha mostrado el Parlamento gallego, porque resulta incomprensible que a estas alturas todavía haya partidos en teoría democráticos que se nieguen a reconocer un hecho tan denunciado, ¿no? Después de haber sido reconocido por la mayoría de instituciones como el mayor drama del siglo XX.
Claro, es que llama la atención, estabas diciendo, un hecho tan denunciado que ha sido reconocido por todos. Y Juan Luis, decías antes de que entráramos a grabar que además es que esto es en época electoral. Es muy curioso que esto se haga en época electoral, cuando hay algo que clama al cielo, que es tan evidente lo que es la gran barbarie. Es tan evidente, yo creo que están tan obvia la metedura de pata, ni siquiera decir ya la cuestión de maldad o no maldad, pero como parece un error muy grande, ¿no?
Es que es el término correcto, es metedura de pata. Lo que pasa es que en este país, las más de las veces, y sobre todo nuestra clase política, antes reventar que reconocer un error. Mantenella y no enmendalla, que se decía arcaicamente. Entonces, ahora, anteayer me parece, el BNG ha sacado un comunicado diciendo, ¿no quieres caldo? Tres tazas. Pero al mismo tiempo, desde el otro lado, se ha aprovechado para atacar al gobierno. Con lo cual, yo no detecto limpieza en ninguna parte. Esto es, por una parte, también el BNG no ha negado el holocausto. Lo que pasa es que comete el error tópico de producto, yo creo, de pura falta de preparación intelectual y de corteza de miras, de unir holocausto con la actual situación política en Oriente Medio. Yo creo que el principal problema que tienen es que no saben de lo que hablan. Les falta preparación y solo beben de ciertos medios. También hay que pensar que forman parte de cierta izquierda que se quedó sin objetivos cuando cayó el muro de Berlín y que busca desesperadamente una causa. Son, si me permitís, aunque estoy tirando un poco fuerte y soy consciente de ello, es aquella izquierda que como español y no tan lejano de ellos, me da vergüenza al verles por la calle vestidos con kefille, que en el souk de Jerusalén se reía la gente, o sea, los vendedores amigos míos de los turistas cuando compraban por 30 euros una kefille que baratísima, que no valía ni 30 gorot.
Claro, pero es que aquí tiene un valor que va más allá del dinero, ¿no? Es el valor del posicionamiento en un bando muy mostrado y muy delimitado.
Claro, pero el problema es, ¿y por qué no se posicionan por la causa chechena? ¿Y por qué no se posicionan? No, es verdad. O sea, si hablamos de ataques a grupos étnicos enteros, ¿qué está ocurriendo en Chechnya desde la caída del muro de Berlín, básicamente? O algo que les tenía que afectar más. ¿Por qué jamás hablan de los bubis en la isla en lo que se llamaba antes Fernando Po y la que está haciendo Teodoro Obiang masacrando a esa etnia entera? Les tendría que afectar más. Hablan español y muchos tienen DNI español todavía. Sin embargo, para ellos, para esta gente, solo parece que y ahora les ha tocado el BNG, pero es un problema más general, como se sabe, que solo hay un atentado contra los derechos humanos permanente, que es la situación en Israel y en los territorios.
Creo entender en tus palabras, Juan Luis, decías que ha habido una especie de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
No, claro, incluso permíteme subrayar muy rápidamente lo que es la pura incompetencia intelectual de los líderes del BNG. Esto es, sería hasta lógico y democráticamente respetable que pidieran una declaración el día de la independencia de Israel y hablaran de la Nakba, del desastre para los palestinos. Bueno, no es, a mí no me gustaría, pero democráticamente es lo suyo. Sin embargo, que el día del holocausto se hable del sufrimiento humano en Gaza, ante todo, más que aparte de los sentimientos heridos completamente lógicos de la comunidad y a lo que ha llegado a la embajada, el problema principal es, no sé, incluso dejándome de vueltas, lo calificaría de estupidez.
Por parte del BNG, estupidez directamente. Ya ni siquiera maldad. En tu opinión, Esther, ha habido ahora un rifirrafe, evidentemente. La embajada de Israel ha reaccionado al respecto y el BNG ha reaccionado a la reacción de la embajada de Israel, creo que diciendo que Israel utiliza el holocausto para justificarse o para defenderse. En tu opinión, ¿qué merecen estas declaraciones tanto el BNG? ¿Es normal que el embajador de Israel haya salido protestando por esta medida?
Hombre, por supuesto, él está para defender los intereses de esta representación, ¿no?, del Estado de Israel y me parece lógico y justo, además. Y ya no desde un punto de vista político, de responsabilidad política, que es el cargo que él mantiene, ¿no? Sino desde un punto de vista moral y de justicia más universal. Lo que decía Juan Luis antes, ¿no?, de que efectivamente hay muchos conflictos a lo largo del territorio mundial, ¿no? Y pues, actualmente existen 192 países. Israel tiene una extensión como Cataluña, o no mayor de Cataluña, ¿no? Entonces, encontrar o achacar achacarle a este país la posibilidad de generar una tercera guerra mundial detrás de ciertos ataques, me parece excesivo y es más enmascara un odio, un antisemitismo mucho más arraigado y puede ser que incluso inconsciente, ¿no?, en la mentalidad europea.
Tú me decías antes, cuando estábamos hablando, antes de entrar a grabar, que precisamente a ti todo esto te suena antisemitismo con la excusa de Israel. Uh-huh. Y justamente me estabas hablando también de un libro que estás leyendo, La Honte, la vergüenza, donde me destacabas que la honte, la vergüenza, es lo que deberían del autor, espera, lo tengo aquí delante, no es que me lo sepa, Gérard Laprix, un belga, me contabas antes, que es que precisamente habla de la vergüenza que deberían sentir los europeos por ese holocausto. Parece que al BNG no le toca, ¿no?
No, parece que la vergüenza está reservada al muro de la vergüenza y, no sé, los restos de un campo, de un lugar que fue la tumba de un colectivo europeo, que se sepa, 6 millones de personas, como mínimo, entre ellos 1,5 millones de niños, eso no parece que cause vergüenza, o no es motivo de una alarma denunciable, vamos, en continuación, ¿no? Y esa es la verdadera vergüenza que tendría que mostrar Europa, ¿no? Y además, no solo centrándonos en el lugar de la mayor lapidación de judíos europeos, sino de toda la historia de Europa.
No.
Es una historia de antisemitismo.
España no se libra, desde luego.
No, en absoluto.
Me comentabas también antes, y para luego ir cambiando de tema, que tú leíste el comunicado, o sea, la propuesta que hizo el BNG, para quien no lo haya seguido, que parece difícil que haya gente que no lo haya seguido, pero si alguien no lo ha seguido, les comento, el Partido Popular y el Partido Socialista deciden que van a condenar el holocausto el día del 27 de enero, que es el día que se conmemora la liberación de Auschwitz. El Bloque Nacionalista Galego se opone a esa declaración, a menos, y presenta una alternativa donde se condena también a Israel. Es decir, el holocausto está muy mal, Israel está muy mal. Tú has leído esa propuesta y hay una cosa que te ha llamado mucho la atención y a mí me ha llamado cuando me lo has comentado.
Sí, se trata de las primeras líneas de la propuesta donde exponen que efectivamente ellos adhieren a la condena del holocausto étnico ocurrido en Europa durante el periodo del nazismo, que consistió en el exterminio de personas. Es decir,
no,
en ningún momento
judío
aparece la palabra pueblo judío, ni judío, ni cuando, vamos, es algo,
sí,
llama la atención.
Llama bastante la atención.
Entrada.
Dejamos BNG y seguimos, si no nos va a dar tiempo. Quería hablar del tema también, estamos en Israel, nos mantenemos todavía en Israel. Esta semana el primer atentado terrorista después de un año, un poquito más de un año, en Israel, en Dimona, que se cobró la muerte de una mujer de 74 años. Y además, bueno, Vinograd, que parece ser que no ha sido tan terremoto como se temía, ¿no? Como se esperaba, Juan Luis.
Pues empezando por lo primero, esta mañana he leído un artículo del Washington Street Journal en el que dicen que, paradójicamente, lo que demuestra el atentado a Dimona, más bien todo lo anterior, es que el muro de la vergüenza, o como se llama aquí en España...
Sí. Sí, no, lo que decía precisamente Esther.
Que es, pienso que muchos españoles que ni siquiera sabrían situar Israel en un mapa piensan que es un muro de cemento que cubre todas las fronteras de Judea y Samaria. Bien, que las medidas de defensa de Israel, los ataques selectivos, la presión sobre Gaza, que eso solo realimenta el conflicto. Y lo que se indica en este artículo es que está pasando precisamente lo contrario. Que las bajas dentro del Estado de Israel han disminuido drásticamente respecto al pico de la segunda intifada. Uh-huh. Yo estuve a punto de perder un empleo, que tampoco hubiera pasado nada porque era un empleo asqueroso, porque en los días peores de abril de 2002 me pasaba más tiempo asegurándome que amigos míos en Jerusalén no les había pillado el enésimo bombazo en King George o donde fuera, que y mi jefe me llamó al orden de muy mala manera, con toda la razón del mundo, comparando eso con esos 454 muertos de 2004 con los muertos que llevamos este año, más incluso los del año pasado. Yo me estoy sorprendido de oírme a mí mismo, pero estoy básicamente de acuerdo con lo que dice ese artículo. Y además pueden ser incluso motivo de elecciones para el futuro. La política de Israel, aunque no sea todo perfecta y los amigos de Israel de puertas para adentro pienso que tenemos algún tipo de legitimidad para hacer críticas parciales a algunos excesos, pero la base, lo que está demostrando, es que reduce las víctimas. Eso es lo que cuenta.
Y es el objetivo, ¿no? De ese mundo.
Efectivamente.
¿Vinograd qué?
¿Vinograd? ¿Lo contamos desde una perspectiva israelí o lo conectamos con España?
No, con España no. Vamos a mantenernos en una perspectiva israelí. No sé muy bien a dónde lo quieres llevar con España, pero por si acaso no, que me das miedo. Cuéntame, sí, ¿cómo lo has leído?
Hombre, hay una cuestión que en Israel, al menos en mis limitados círculos allá, se comenta bastante a menudo, y es que más allá de la conclusión específica de Vinograd, la gran duda es: ¿ha sido un golpe para Israel o ha sido una suerte increíble para Israel la guerra de 2006?
¿Una suerte increíble en qué medida?
¿En qué medida? En que ha destapado antes de tiempo, en una guerra muy limitada, pero guerra evidentemente, fallos acumulados de Chajal después de estar 6 años de guerra de baja intensidad en los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Entonces, ahora Chajal está a tiempo, y lo están haciendo, porque eso Chajal jamás hace otra cosa, que adaptarse a las nuevas circunstancias, a los fallos que ha destapado la guerra de agosto. Esa es la postura positiva. La postura negativa es lo que se dice: hemos perdido el factor de respeto, de miedo que infundía Chajal.
Yeah. Me impresionó mucho una cosa que comentó nuestro corresponsal en Israel, Salem Ergi, que nos decía que incluso Nasrallah, el líder de Hezbollah en Líbano, había dicho que había que aprender de la lección de democracia de Vinograd. Había dicho algo así como que ellos, los árabes, habían perdido todas las guerras con Israel y jamás habían hecho un informe para ver por qué lo perdían. Sin embargo, Israel, con una que pierde, que también eso de perder, yo creo que, entre comillas, influye mucho la opinión pública, que se ha dicho que se ha perdido. Bueno, tengo mi propia opinión al respecto, pero que en ese sentido destacaba la cuestión, lo democrático de Vinograd, ¿no?, de este informe. Otra cosa, quería hablaros muy brevemente. Quiero
Perdón,
hacer,
me gustaría hacer una precisión sobre Vinograd, de lo que ha salido hasta ahora. Lo que también ha salido, que me ha llamado mucho la atención, pero que simplemente era sacarlo a la luz, lo que era relativamente evidente, me gustaría señalar dos cosas. Por una parte, que el liderazgo israelí, por primera vez en la historia del Estado de Israel, era un liderazgo relativamente desconectado del ejército y, sobre todo, de personas sin una trayectoria importante militar, que es algo casi herético para un político israelí. Uh-huh. Pensemos en todos los grandes políticos que, con poquísimas excepciones, antes han sido cargos de éxito en Chajal. Y en segundo lugar, aparte de las culpas que ha repartido y que es una mera cuestión de tiempo, conociendo un poquito Israel, que tenga sus consecuencias, hay otra cuestión que a mí me llama más la atención, o que me importa más, que ha sido destacar los fallos de Halutz, del jefe del Estado Mayor.
Bueno, porque ya no está.
¿Cómo? No, claro, pero que no es la persona. El tema importante aquí es que esta persona, durante su mandato como jefe del Estado Mayor, había roto demasiado rápido con ciertas tradiciones o cierto paradigma de Chajal, de estar el terreno lo primero, estar en el terreno, y había caído demasiado en la magia tecnológica aérea, en parte copiando al gran primo americano, ¿no?
También se acusó mucho, bueno, no es para prolongarnos mucho en el tema de Vinograd, pero también hubo acusaciones a la gestión de Netanyahu, que fue quien recortó el presupuesto para el ejército de una manera muy, muy radical, ¿no? Según decía.
Sí, está claro. De hecho, amigos de amigos míos que estaban en Golani se quejaban, por ejemplo, de que con un incremento moderado de presupuesto sus carros podían haber estado ya dispuestos, porque estaba la tecnología desde hacía 4 años, de mecanismos para que la las armas antitanque de Hezbollah no hubieran causado las bajas que causaron.
Avanzamos. Esther, tú eres experta en, bueno, estás estudiando Holocausto, estás haciendo tu especialización en Holocausto, estás trabajando en el seminario del CSIC, dirigido por Reyes Mate, Filosofía después del Holocausto, y me comentabas que tu especialidad ahora es el testimonio.
Sí.
El testimonio y hace, supongo, que se conserve la memoria, según en tu opinión.
Sí. Sí, todo esto también entra dentro de un debate abierto entre historia y memoria, en el que consideramos, los que entendemos que la memoria ha de formar parte de la historia y que sin ella el legado es incompleto, que el testigo es un elemento fundamental para la transmisión de los acontecimientos, de lo que ha ocurrido cuando nos preguntamos, ¿no?
Pues tengo para ti unos datos que creo que te pueden, no sé si hacer sonreír. No es exactamente del Holocausto, que eso no puede hacer sonreír a nadie, evidentemente, pero uno de cada cinco británicos, leíamos esta semana, es que a mí me ha impresionado mucho.
Ah, sí, muy grande.
Quien siga las noticias en Radio Sefarad sabrá que estoy dando la lata con esto, pero es que me ha impresionado. Uno de cada cinco británicos creen que Winston Churchill era un personaje inventado.
Efectivamente.
Pero lo mejor de todo, bueno, no, eso ya es grande, pero el 58% de los jóvenes creen que Sherlock Holmes existió. Faltan testimonios de Winston Churchill, aunque frases suyas sobran, desde luego, ¿no? Este tipo de... Cuando vosotros, desde la lucha que hacéis por mantener la memoria, por transmitirla, por investigar 1.200 fórmulas para que no se pierda el pasado, cuando os enfrentáis a una cosa así, ¿qué sentís?
Yo considero que esto es una de las consecuencias de creer que la historia se encuentra únicamente en los archivos, en los documentos y encerrada en las bibliotecas, cuando no es así. La historia sigue siendo presente, y el hecho de que haya que ir a buscarla en lugares cerrados produce precisamente estas barbaridades, ¿no? Porque la gente se deja influenciar, pues, por, no sé, los medios de comunicación que manipulan. Está claro que la historia, obviamente, también juega un papel de donde los intereses de poder tienen una amplia acción. Entonces, las manipulaciones están a la orden del día.
¿En tu opinión el testimonio saca la historia del libro y la lleva a la persona? ¿La lleva a la vida, aquí, al presente?
Se trata de hacerla pública. De que las cosas, de los sucesos históricos, estén, vamos, al alcance de todos y que sea algo cotidiano.
Es que esta es una de las encuestas de esta semana. Había otra según la cual creo que el 53% de los polacos consideran que los polacos se portaron muy bien con los judíos durante el Holocausto, que esto también me parece algo llamativo viniendo de Polonia. Luego los ucranianos dicen que también no tenían nada que ver con los pogromos en Lvov, que esto no, que ellos no fueron. Estamos realmente en un momento donde la historia está naciendo con ella. No sé, hay como un cacao, declaraciones muy extrañas, ¿no? Afortunadamente, yo creo que va por olas, no sé si os parece, ¿no? De repente vienen todas estas noticias una semana, luego ya se calman, ¿no? Pero aún así es el momento de la ola, es bastante peligroso, no sé, en vuestra opinión.
Pero por debajo hay una constante histórica más estable, que es que a menos que a un pueblo se le rompa la espalda a vergajazos o se le ponga de morros contra lo que ha hecho, como hacían con los habitantes de Dachau después de liberar el campo y como ocurrió a medias, pero sí ocurrió con el proceso de desnazificación en Alemania, un pueblo no, yo pienso que tiende, bueno, pienso, pensamos algunos que tiende a no asumir los pecados de sus padres y abuelos porque van en contra de su identidad. Estamos hablando de polacos, cuestión muy complicada porque los polacos hablan también de su blackout informativo en la historia europea, ¿no? Y es complejo, pero sí, básicamente es evidente lo que estamos hablando, pero pensemos en los turcos con el genocidio armenio. Cómo sigue dando vueltas, cómo sigue provocando problemas. O sea, que salga a los medios más o menos a menudo no significa que no haya un problema de fondo, que ningún pueblo acepte sus... Nosotros mismos, los españoles, ¿aceptamos los pecados de nuestros antepasados? ¿Las barrabasadas que hemos llegado a hacer? ¿O con la boca pequeña o se niegan directamente?
Ya. Para terminar, muy brevemente, el Partido Popular propone, como estamos en campaña, una especie de contrato con los inmigrantes para que se comprometan a aceptar una serie de digamos de reglas a seguir, que son las que marca la Constitución, las que marca el contrato de convivencia que tenemos todos. Entre otras de las cuestiones que el PP propone plantear es el tema del velo en las escuelas. Aquí en Radio Sefarad hemos hablado muchísimo, además en esta semana, que también en Turquía ahora han permitido una vez más la utilización del velo. ¿Veis factible que España, que al fin y al cabo es un país aconfesional, no como Francia, que es un país laico directamente, sería planteable una prohibición del velo o de signos religiosos en España?
Espero que no.
¿Esperas que no?
Es un límite difícil, pero pienso que se tiene que respetar la creencia individual. Lo que es malo es que se confunda el velo, esa indumentaria de la mujer religiosa musulmana, con el radicalismo contemporáneo de una minoría del Islam. Esa metonimia de confundir
pero
la parte.
Pero creo que no es por eso, es más que nada porque en principio el velo es una... consideran conlleva detrás una minusvaloración de la mujer. Y ten cuidado con lo que digas porque estás con dos mujeres.
Sí, claro, pero yo pienso que ese tipo de propuestas van más al estómago. No son una propuesta lógica, una propuesta fría. Es una propuesta que une, que está uniendo. ¿De qué no están hablando con ello?
No sé, me planteaba tú cómo lo ves. ¿Tú ves factible que en España no se...?
Vamos a ver, yo soy una persona laica de convicciones arraigadas y creo que deberían en las escuelas públicas eliminar los símbolos religiosos y sobre todo y ante todo aquellos que muestran o demuestran un desprecio por algunos derechos civiles o humanos básicos.
Pues es una pena que no te dejo hablar, porque terminamos aquí, ibas a protestar y ahora yo prefiero que termine una mujer hablando. Manipulo. Chicos, Esther, Juan Luis, muchísimas gracias. Espero veros discutiendo en otra tertulia, pero ya hablaremos del velo en otra ocasión. Quedáis invitados para hablar de ello. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Ya saben, seguimos en Radio Sefarad. Shabbat Shalom, buen fin de semana.